Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy vamos a estudiar la parasha Kitizá, que comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés: cuando hagas un censo de los hombres de Israel según su alistamiento militar, cada uno pagará a Adonai un rescate por sí mismo al ser alistados, para que ninguna plaga les sobrevenga por el hecho de ser alistados. Esto es lo que pagará todo aquel que esté inscrito en los registros: medio ciclo según el peso del santuario, 20 gueras por ciclo, medio ciclo como ofrenda a Shem. Yo les recuerdo, antes que nada, que hay diferentes traducciones de la Torah. Por ejemplo, está la de Onkelos. Son diferentes tipos de traducciones, entonces por eso cada uno tiene una Torah en su casa y pueden variar palabras, pero aquí lo que importa es el hebreo, ¿ok? Entonces, tenemos que esta es una de las porciones más importantes de la Torah, porque, entre otras cosas, es la que más comentarios ha generado, debido a que esta es la famosa porción del becerro de oro. Ahora, tanto el título como la forma en la que empieza esta porción es muy rara con respecto a los temas tratados. Lo primero que vemos es Kitizá, que quiere decir cuando hagas. Al usarse como título, es como si la acción de hacer tiene una mayor relevancia. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Respuestas. Hay que hacer un censo para poder contar cuánto dinero se dispone para la manutención del Mishkan. Y al mismo tiempo, esta gente tiene que pagar un precio por alistarse en la milicia. ¿Qué quiere decir esto? La milicia es la séfira de Gevura. Así que el pago en plata es energía de Geser. Se trata de equilibrar la energía interna que cada uno tiene para evitar que el mal se exacerbe en ellos cuando van a la guerra. De hecho, es famoso que el ejército israelí es uno de los ejércitos más éticos del mundo. ¿Por qué? Porque hay normas que no la transgreden debido a su formación militar basada en la Torah. Entonces, ¿cómo sabemos que esto se trata de la energía interna que cada uno tiene y su forma de equilibrarla? Es decir, ¿cómo sabemos que esto es un lenguaje metafórico? En el Midrash tenemos un comentario que dice que, de acuerdo con la letra inicial de su nombre, cada quien tenía que dar un monto determinado. Por ejemplo, dice: el santo, bendito sea, dijo a Moisés: toma la suma de los hijos de Israel. Moisés respondió: maestro mío, está escrito, y tu simiente será como el polvo de la tierra, en Génesis 28:14. Y está escrito en otra parte: y haz tu simiente como la arena del mar, 32:13. Sin embargo, ahora me dices que haga esto, que tome la suma de los hijos de Israel. Él respondió, es decir, Dios responde: si quieres saber su número, solo necesitas sumar la primera letra de los nombres de cada una de las tribus y esto te dará su número. Por ejemplo, la resh en la palabra Rubén significa 200.000. La Shin en Simeón representa 300.000. La Yo en los nombres de Judá, Isaacar y José suman 30.000, porque la Yo vale 1.000. ¿Okay? La Nun en Neftalí representa 50.000. El Zain en el nombre de Zabulón representa 7.000. El Dalet en Dan es 4.000. El Gimel en Gad es 3.000. La Bet en Benjamín es 2.000 y el Aleph en Aser es de 1.000. En total, 597.000. Los 3.000 no contados fueron los que murieron en el momento del episodio del becerro de oro. Es decir, esta es una cita del Midrash, ¿verdad?, que está tratando de explicarnos cómo cada inicial de la letra tiene un peso que influye en el mundo energético. Esto es supremamente importante porque la Torá nos está presentando una nueva manera de ver la parnasá que producimos. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que lo que yo me gano mensualmente forma parte de mi energía. No está separado de mí, es una conmigo. ¿Por qué? Porque yo labré la tierra para sacarlo de allí, metafóricamente. Dani es doctora, su manera de labrar la tierra es haciendo ecografías. Es decir, cada uno en su oficio labra la tierra porque estamos en este planeta. Es igual a un árbol de manzanas. Aun cuando la manzana ya no está en el árbol, está en nuestro plato, lista para ser consumida, esa manzana pertenece al árbol que la produjo, porque ella está conectada espiritualmente y atómicamente a la raíz del árbol. Y de hecho, esto es tan cierto que cuando hacemos la bendición antes de comerla, reconocemos al árbol y a la manzana. Por eso decimos Bore Pri Aetz, el árbol que es la fruta que pertenece al árbol. El fruto del árbol es lo que quiere decir Bore Pri Aetz. Es decir, nuestra bendición vuelve a pegar la manzana del árbol. ¿Ok? Esto es la primera explicación que tenemos que entender para cada cosa que tenemos en la materia que está en nuestra vida. Todo forma parte de nosotros mismos. Por eso es que cuando ustedes limpian su casa, tienen un efecto psíquico, porque la casa forma parte de ustedes. ¿Okay? Vamos a ver en Génesis 1:12 que nos dice. Dice lo que nos confirma esto que venimos hablando. La tierra produjo vegetación. La tierra produjo. No fue Dios quien la produjo. La tierra produjo vegetación. Plantas que dan semilla de toda especie y árboles de toda especie que dan frutos con la semilla dentro. Y vio Dios que esto era bueno. Así que de la misma manera a como un vientre materno hace un bebé, la tierra también produce. La tierra también es energía divina. Y por eso la tierra, que es el mundo de Malhut, se identifica con la Hei. En Génesis 3:19 podemos ver ¿cuál fue la maldición que tuvimos cuando se produjo esa primera caída? El famoso primer pecado. Dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente conseguirás pan para comer hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, mis amigos, la tierra es exactamente igual a un vientre materno. Y nos los dice el Génesis. Debemos ahora, una vez que el Adán cayó o bajó, ahora debemos obtener los frutos trabajando la tierra. Ya ella no viene como cuando el bebé tiene todo sin hacer esfuerzo. El bebé nace, se produce una separación, esto podría ser la caída o la bajada, de hecho el bebé baja, ¿ok? Y lo que sucede es que se produce una distorsión en nuestra percepción. Pero la verdad es que estamos pegados a lo que producimos y de hecho siempre queda un cordón umbilical energético pegado a nuestros padres. Siempre. Aunque no lo veamos, ¿ok? Nosotros cuando estamos en el vientre materno compartimos alma con nuestra madre, porque estamos dentro de ella, formamos parte de ella y su nefesh es también nuestro nefesh. Entonces, esto produce un lazo energético irrompible. Entonces, todo esto le da una nueva dimensión de entendimiento a lo que es el diezmo y la tzedaká, sea cual sea su forma. En esta porción se nos habla del demi-shekel, pero yo voy a hablar en general de todo lo que esto significa. Porque lo que yo produzco es parte de mí mismo. Está pegado a mí, es fruto del árbol que yo soy. Y aunque yo lo vea como la manzana, la vea separada, en mi percepción, tengo que saber que ella está distorsionada, al igual que como sucedió con el pecado original. Esa percepción está distorsionada y cuando yo doy, me estoy dando a mí mismo. Yo no estoy dando un diezmo, yo doy, yo me doy. En ese diezmo yo me estoy dando mi energía. Y así que es todo mi interés elevarla lo más posible, porque eso va a repercutir en mi vida, va a repercutir en mi producción. Porque ¿cuál es lo más alto que nosotros podemos llegar con nuestro otorgamiento? Es a la séfira de Binah. En la séfira es en donde se produce la shefa, las almas y la Torah. La shefa es la energía de sustento. Las almas descienden de la Binah porque el alma crece dentro del vientre maternal. Y la Binah es la energía femenina de Dios. Y la Torah es la ley que rige estas almas. Y también proviene de la séfira de Binah. Es por eso que el diezmo se utiliza para elevar o para expandir a la Torah en esta tierra, en este mundo. ¿Comprenden? Es una manera de labrar la tierra. Entonces debemos ver a la Binah como el vientre materno. Cuando estamos allí, somos sostenidos completamente. Nada nos falta y tenemos de más cada vez que queremos. Igual como un bebé. El bebé no se preocupa por hambre, no se preocupa por frío, no se preocupa por nada. Lo tiene todo al alcance de su mano. Y así su madre pierda peso, pase lo que pase, el bebé está dentro de su placenta. Él no sabe si la mamá comió o no comió. Él come. Él se nutre. Porque así es el sistema. Si la mamá no comió, el bebé se come a la mamá por dentro. Hasbe shalom. Él no va a dejar de alimentarse porque la mamá no coma. ¿Comprende? Así tenemos que ver a la Binah. También tenemos la vasija que almacena nuestro primer nivel de alma. Y además, como les dije, compartimos el alma con nuestra madre. Y por último, tenemos en el vientre materno, también tenemos todo el conocimiento universal que comprende la existencia. Por eso se forma ese aparato perfecto que es el cuerpo. En la medida en que nuestro cuerpo se está formando, en esa misma medida nosotros estamos teniendo conciencia de la existencia. Aún cuando somos un feto que no ha nacido. Por eso se nos dice que tenemos un ángel que nos instruye en la Torah, en el vientre materno, y cuando nace todo lo olvidamos. En fin, lo cierto es que cada vez que estudiamos la Torá, cada vez que damos diezmo o sedacá para la expansión de la Torá, nos estamos metiendo dentro de la vina cósmica, en su vientre maternal, y en eso reside el secreto de la abundancia. Aquí tenemos claves que el Midrash Tanjumá revela. Por ejemplo, él dice que el monto fue impuesto, el monto del Demi-Shekel, fue impuesto porque los israelitas habían violado los 10 mandamientos. Por lo tanto, un Demi-Shekel equivale a 10 geras, que sirvió de contrapeso para este mal que hubo cuando se violaron los 10 mandamientos. Y de allí es que hoy en día damos el Demi-Shekel, que es equivalente a 10 euros o 10 dólares o 10 shekel, en fin. Dice también Rashi que el pecado de Adán se hizo en la sexta hora, y es por eso que el donativo que Dios le pidió a la gente para el templo era un Demi-Shekel, pues 10 geras pesaban 6 gramos. Esto es para que vean que ningún monto que aparece en la Torá es casualidad, y esto rige el principio homeopático. Curamos de la misma manera a cómo nos enfermamos, con la misma energía. Hoy en día el monto de 10 es simbólico y pretende escalar las 10 sefirot del árbol de la vida. Por eso es que 10 geras se sustituyen o por los 10 euros, o por los 10 bolívares, o por los 10 dólares, o por los 10 pesos, o por X. ¿Ok? Entonces, además, el pecado del becerro se hizo con el oro y las 10 gueras eran de plata. Así que es el oro y la plata son elementos opuestos, se contraponen el uno con el otro. Rabí Meir en el Midrash dice: el santo bendito sea sacó debajo de su trono de gloria una moneda de fuego del tamaño de una moneda de medio siclo y se la mostró a Moisés. Entonces le dijo: esto le darán. Es decir, todo aquel que pase por allí, cuando están haciendo el censo, se les dará a ustedes algo parecido a esto, que es la moneda del Demi-Shekel. Rashi lo detalla diciendo que Dios le enseña a Moshe una moneda de fuego para hablarle del Demi-Shekel, y dice que esto explica por qué el Mahasita Shekel evita el mal ojo y evita la distorsión de la percepción, de la cual les hablé al principio. Es decir, que veremos que reparar la distorsión de nuestra percepción es supremamente importante para el bienestar de nuestra vida. Y de acuerdo a todo lo que nos está diciendo la Torá, el Mahasita Shekel, que es el Demi Shekel, evita el mal de ojo y la distorsión de la percepción. Pero antes de explicar qué quiere decir esto, tendríamos que preguntarnos por qué Dios pide un impuesto en metálico para que esto sea un escudo contra plagas y males. Es muy raro, ¿verdad?, que este impuesto en metálico tenga que ver con esto. Nos dicen los sabios de la Cábala que los impuestos y la moneda de fuego son metáforas para indicar poderes demoníacos perniciosos que originan las enfermedades, la peste. Es decir, las palabras plaga o pestes, así vinculadas a enfermedades contagiosas y muerte, tanto en el hebreo bíblico como en el griego del Nuevo Testamento, están relacionadas con el metal de fuego. Aunque el metal podría incluirse como elemento tierra, para fundir el metal que forma la moneda se necesita fuego. Por lo tanto, la Torá nos está diciendo que el fuego del mal que ocasiona muertes y plagas se combate con el fuego que está dentro del agua, el fuego que no consume. Me explico. El metal es plata, ¿verdad? La moneda se hace con plata, la moneda bíblica en todo caso, se hace con plata. Y Dios le muestra a Moshe una moneda de plata rodeada de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que la cura para ese fuego del mal, esa geburá que irrumpió y creó el becerro de oro, es la plata. Fíjense que de hecho nos dice el Midrash que Aarón trató de parar o de ganar tiempo para que Moisés bajara, porque estaba retrasado, y trató de crear un proceso que tomara tiempo. Pero cuando metió el metal a fundir, el oro a fundir, el becerro de oro salió por sí mismo. Es decir, el mal se empoderó y brotó por sí mismo. Obviamente estamos hablando en lenguaje metafórico. Ahora fíjense algo importante. La shefa es esencia, energía de fuego. Lo tenemos claro por la inicial de su palabra, la shin. Hoy en día sabemos que el dinero es una vasija y no la luz. La luz es el valor que le damos al dinero, pero el dinero en sí mismo es una vasija. La Torá nos está tratando de revelar que la energía interna que tiene esta manifestación de la Shefa es fuego, pero no el fuego que se consume, sino el fuego de la zarza ardiente, de lo último que hemos hablado. Y aparte de eso, la Shefa también necesita agua y necesita aire. Por eso existe lo que se llama la ley de circulación. El fuego que circula cura el fuego que se estanca cuando formamos clipot. Esto lo podemos entender mejor cuando vemos la lava de un volcán. La lava de un volcán es fuego puro, pero cuando se enfría se convierte en una roca. Así se materializa el mal en nuestras vidas. Es fuego puro, pero al enfriarse se convierte en piedras con las que tropezamos. Y esas las tenemos que levantar de nuestro camino. Tenemos que fundirlas con fuego para que se diluya y retome su esencia natural. ¿Cuál es el fuego con la cual la diluimos? El fuego de la zarza ardiente. Entonces, energía de fuego es sabiduría, es movimiento, es circulación, eso quiere decir dar y recibir, lo que circula fluye, ¿verdad? Y energía de fuego es shefa. Veámonos qué nos dice Éxodo 30:14. Dice, todo aquel que esté inscrito en los registros desde la edad de 20 años arriba dará la ofrenda a Hashem. Es decir, en la ofrenda hay un secreto. Fíjense que esta palabra al revés quiere decir temurat. Véanla. En amarillo tenemos la tav, la resh, la vav, la mem y la tav. Si la volteamos, si la leemos al revés, vamos a ver qué dice temurat, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? La temurat quiere decir hacer algo para recibir una contraprestación, para recibir algo a cambio. Al mismo tiempo vemos la palabra vemos la palabra yitenu, ¿verdad? Ahí vemos la palabra yitenu y al revés también quiere decir venati. ¿Qué quiere decir esto? Que dar es igual a recibir, tanto en plural como en singular. De hecho, venatenu, que es en plural, ¿verdad? Puede leerse idénticamente en ambas direcciones. Es decir, venatenu quiere decir dar, ellos darán. Cuando se lee igualmente al derecho y al revés, nos está indicando que lo que das regresa a ti. Y esta es la ley de circulación. Espero no estarlos enredando mucho. Yo sé que cuando trato de buscar las fuentes para justificar lo que les estoy diciendo, puede que se pierdan un poco. Pero quiero que entiendan que la ley de circulación está justificada, por ejemplo, en esta palabra venateno. Es igual dar que recibir. Y eso es lo que nos trata de enseñar el hebreo. Es por eso que Dios pide este medio ciclo de plata. La plata, en este caso, significa el otorgamiento, ¿verdad? Y el oro significa el pecado, significa a la gébura. Entonces, la Torah utiliza el término medio shekel de plata, ¿verdad? Pero hubiese podido decir cualquier cosa. ¿Por qué utiliza medio shekel? No, ¿por qué no un shekel completo? Porque el medio shekel tiene un secreto. Cuando vemos majacita, la mitad, esta palabra tiene 5 letras. Ahí está. Las letras del medio, que es la sadik, se las puse en verde. Y esta es la primera letra de la palabra justicia, que quiere decir sedaká. ¿Okay? Acompañándola a ambos lados, es decir, si vemos en el interior, alrededor de la sadik, tenemos las letras yud y het, que forman... yo y het, que forman la palabra hay, que quiere decir vida, ¿verdad? Y las letras exteriores, en los dos extremos, son la tav y la men, que forman la palabra muerte. Entonces, es fantástico cómo la Torah nos explica que la sedaká, la justicia, es la fuerza que reside dentro de cada persona y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, la sedaká atrae la vida. Vean que las dos palabras que rodean a la sadi es la het y la yud de la palabra vida, hay, y las letras que están afuera, que se alejan de la sedaká, son las que forman la palabra muerte. Entonces, esto nos da este importante mensaje que Dios nos quiere hacer ver, que a través de la sedaká, entonces, atraemos la vida y alejamos la muerte. Como ya lo hemos hablado otras veces. Pero esta porción nos las explica de esta manera. En cuanto a la percepción, vamos a hablar un poco de qué es lo que es esta distorsión de la percepción. Todo se juega entre la realidad y ver a través de los lentes de nuestros patrones errados y de nuestros sistemas de creencia. Es decir, toda la información que recibimos a lo largo del día pasa por el filtro de nuestra percepción, que la interpretará con mayor o con menor precisión. Nuestro cerebro asimila cada uno de estos estímulos y ante la misma información que alguien nos da, podemos obtener resultados de comprensión y de recepción muy diferentes de acuerdo a la persona que recibe la información. Es decir, yo puedo recibir una información y Dani recibe la misma información, pero nuestros niveles de interpretación y de comprensión serán diferentes de acuerdo al patrón que cada uno tiene en su interior. Es así como estamos influenciados y no todos percibimos la información de la misma manera, porque todo depende de nuestro origen, de nuestra cultura, de nuestra personalidad, de nuestros gustos, de nuestro estado de ánimo, etc. Y obviamente todo también depende del tono que utiliza nuestro locutor o de la energía que nuestro interlocutor maneja. A saber que el interlocutor lo generamos nosotros. Es decir, una persona puede venir a decirme algo a mí de una manera y lo mismo le puede decir a Dani, pero se lo va a decir de otra manera. Porque es Dani la que está generando la manera en cómo esta persona le habla. ¿Entienden? Cada uno es moldea a su interlocutor de acuerdo a su energía interna. Yo lo veo de una manera y yo lo moldeo de una manera y esta persona le puede estar diciendo a Dani exactamente lo mismo, pero Dani lo va a moldear de la manera a cómo ella está estructurada en su interior. Por eso es que la percepción es personal, nos pertenece y nos orienta de acuerdo a nuestra sensibilidad. Es decir, nosotros somos reactivos a nuestra percepción y ella va a orientar el rumbo que va a tomar nuestra vida. Y fíjense cómo esto se refleja en esta porción. Porque toda la atención de los comentaristas, o la mayoría de la atención de los comentaristas, se centran insistentemente en el pecado del becerro de oro. Pero si miramos bien el asunto, aquí también hay cosas maravillosas. Aquí se revelan los 13 atributos de la misericordia. ¿Cuántos comentarios encontramos? La verdad, pocos. Aquí se confecciona la Ketoret. Aquí se hace el aceite de unción. Pocos comentarios encontramos sobre esto. Y desde ya, la segulá de estas dos cosas, de la lectura, cuando nosotros leemos estas dos cosas, tenemos una segulá importante de protección. Pero el pecado del becerro de oro ha tomado toda la atención. ¿Por qué? Porque la mayor atención está en el becerro de oro y no en las bendiciones que nos da esta porción. Para enseñarnos que nuestra percepción tiene esa escala de valores. Lo negativo pesa más que lo positivo, porque proporcionalmente caer en el mal es tan fácil como lo difícil que es elevarnos usando la escalera del bien. El mal es supremamente astuto y tiene la ventaja que su área de dominio es la materia, a la cual nos apegamos con afán. El bien, en cambio, es lo trascendente, es sutil, es ligero y es emocional. Por lo tanto, para alcanzarlo, necesitamos sublimar la materia, que es en esencia pesada y se apoya en la gravedad. Así que en sí misma requiere esfuerzo levantarla y el esfuerzo no le gusta a nadie. Entonces, pregunta, ¿hay alguna fórmula secreta para orientarnos sobre la realidad verdadera y la realidad de nuestra percepción, que es su contraparte? Es decir, ¿cómo hacemos para identificar cuando estamos en nuestra percepción y cuando es la realidad verdadera? Tenemos que saber que hay una fórmula general. Todo lo que no nos gusta de nuestra vida es un regalo empaquetado. Es decir, es una verdad o es una realidad envuelta. Para que la encontremos, tenemos que destaparla. Tenemos que quitarle el papel de regalo, el lazo que lo envuelve y descubrir qué hay dentro del paquete. En otras palabras, necesitamos un entrenamiento mental. Fíjense algo. Hablemos con un ejemplo. Hoy en día está muy de moda definir las relaciones como tóxicas. Si se quiere, todas las relaciones amorosas son tóxicas, porque la pareja es una escalera mecánica evolutiva. Así que uno no se junta con otra persona para vivir felices para siempre. Uno se junta con otra persona para sanar y para evolucionar, solo que no nos hemos enterado. Pero en ese intercambio de relaciones encontramos personas que chupan energías. Hay mujeres u hombres maltratados y no podemos explicarnos muchas veces por qué la mujer o el hombre no abandona a su cónyuge a pesar del maltrato, sino que persiste en una relación malsana o se va 3 días y luego parece que estuviera enviciada y tiene que regresar con esa persona que la maltrata. Entonces, los de afuera, lo que hacemos es emitir juicio o simplemente no comprendemos lo que sucede allí en realidad, porque una persona maltratada siempre está pegada a su víctima. En verdad, hay estudios que hoy en día se han percatado que lo que pasa es que en esta relación destructiva, el cónyuge maltratado le cedió su energía vital al cónyuge maltratador, quien es un vampiro de la energía de su víctima. Entonces, la persona no está apegada al vampiro, sino está apegada a su propia energía y no puede despegarse de ella hasta que no la recupera. Esto no lo podemos ver a simple vista, pero sí podemos sentirlo. Y la única solución es el empoderamiento, mis amigos. Y claro que esto no es chasquear los dedos. El empoderamiento es un proceso. Pero comenzamos a empoderarnos cuando desmitificamos el dolor, es decir, sufrimos cuando tenemos miedo a tener miedo. En otras palabras, sufrimos antes de que el dolor llegue, porque sufrimos temiendo que el dolor nos haga sufrir. Es un poco loco, pero es así. Por ejemplo, los padres tenemos miedo que nuestros hijos sufran y probablemente por eso no ponemos límites que más tarde les causarán sufrimiento. Entonces, tenemos que aprender a aceptar nuestras emociones dolorosas sin pensar que ellas van a acabar con nuestra vida, sin tenerles miedo. Si dejamos de tenerles miedo al dolor o a las posibles situaciones que nos hagan sufrir, vamos a evitarnos muchos sufrimientos porque sufrimos más tratando de evitarlas. ¿Entienden? Le tememos más a el dolor que el dolor que ellas nos causan. Esa es una primera clave para poder empoderarnos. Tenemos que sentir que está bien tener dolor y que ese dolor no va a matarnos. No tenemos que huirle, no tenemos que evitarlo, no tenemos que evadirlo. Lo sentimos, lo aceptamos, te veo, te honro, siento que no vas a matarme. Número 2. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y esta puede ser la mejor defensa que podemos tener. Es decir, tenemos que reconocer y honrar nuestra angustia o nuestro malestar. Y ese es el primer paso para su sanación. Como les estaba diciendo, me dueles y necesito mi espacio para recuperarme. Y eso es un acto de contrición. Yo honro mi angustia cuando yo me tomo el espacio y me tomo mi tiempo para superarla, sin castigarme, sin que los otros me presionen, sin criticarme a mí mismo. Me siento angustiado, me siento deprimido, me siento abatido, me tomo el tiempo que necesito para superarlo y le doy su espacio. Cuando yo la veo de frente y no me escondo de ella, entonces ella va a dejar de darme miedo. Y de esa manera honramos a esa sensación que nos está haciendo mal. Otra manera de empoderarnos es a través de los grupos de estudio de Torah, porque son una gran herramienta de empoderamiento, porque la Torah lo que nos hace es darnos herramienta para manejar nuestra angustia, y la persona que nos guía en el estudio de la Torah siempre puede ver desde un punto de vista exterior lo que nosotros vemos con angustia o con miedo, y nos puede hacer cambiar la perspectiva de nuestra percepción. ¿Ok? Entonces son tres maneras en las que podemos empoderarnos. Siguiendo con la porción, otra cosa que deberíamos preguntarnos es ¿por qué Moisés tuvo que contar en este libro histórico las imperfecciones y las caídas de este pueblo? Fíjense algo. Si lo que se buscaba era crear un modelo de un nuevo tipo de ser humano, que es el ser humano Israel, ¿para qué contar la caída del becerro de oro? ¿O la queja de la gente? Era mejor presentar a esta gente como gente fiel y devota. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que estamos buscando. Pero no, la Torah no los puede describir peor. Infieles, ingratos, desobedientes, obtusos, etc. ¿Qué pretende Dios al dejar este testimonio en este libro? Fíjense, Moshe sube a la montaña para recibir las primeras tablas. Y este es el momento más extraordinario de la historia de la humanidad. Pues es el testimonio del contacto de lo trascendente con la materia, con lo finito. Es como que si hoy en día viene una nave nodriza a darnos una biblioteca estelar en un CD y nos las entrega. Esto es una cosa espectacular que podría sucedernos. Esto que sucedió cuando nos dieron la Torá es un punto de unificación real del cielo y la tierra. ¿Qué pasa entonces? Moisés recibe una propuesta indecorosa de la parte de Dios. Veamos Éxodo 32, 9 y 10. Hashem dijo además a Moisés: veo que este es un pueblo de dura cerviz. Ahora déjame, para que mi ira se encienda contra ellos y los destruya y haga de ti una gran nación. El comentarista Sforno, que es un sabio italiano, dice que el cuello de esta gente era como un tendón hecho de hierro, de modo que no podía moverse en ninguna dirección para escuchar consejos y buenas recomendaciones de ninguna fuente. Viendo que esta es su situación, no hay esperanza de que esta gente se convierta en penitente. Por eso perecieron en el desierto. Entonces, ellos no solo eran infieles, eran de cuello duro, es decir, son irreparables, incapaces de voltear y ver hacia atrás para reconocer sus fallas. Esto es algo que no nos puede pasar a nosotros. Nuestro cuello tiene que ser maleable. Es decir, tenemos que aprender a reconocer nuestras fallas. Por eso, Dios le dice a Moshe, Déjame destruirlos. Esta es la propuesta indecorosa que Dios le da a Moshe. Déjame destruirlos. Y es de ti que haré una nación nueva y mejor, más poderosa. Francamente les digo, cualquiera que no es Moshe, le dice, dale. Yo tampoco aguanto a esta gente y vamos a crear un pueblo nuevo. Porque esta gente en verdad era insoportable. Pero ¿qué pasa? Que Moshe era un ser excepcional. Los sabios dicen que esta era una prueba de fuego para Moshe. Dios le está proponiendo darle a la identidad hebrea una nueva definición. Darle un giro al plan original. Es decir, esta gente ya no sería los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, sino los descendientes de Moshe. Cambiaría todo. Pero resulta que Moshe, de infiel, no tiene ni un pelo. Y le responde lo siguiente, en Éxodo 32:13 dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, como les juraste por ti mismo y les dijiste, haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra de la cual yo soy. Habló para poseer para siempre. Es extraordinario esto, mis amigos, porque aquí no dice Jacob. Aquí dice Israel, pone a Israel por delante, es decir, Abraham, Isaac e Israel, no aparece Jacob. Israel es tífere, en otras palabras, Abraham e Isaac son un ascensor que produce a Israel. Y es de allí que vienen las almas que pertenecen a tu plan original. Eso es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Estas almas no vienen de mí, vienen de Israel. A tal punto que en el principio de la Amidá, Moshe no aparece. Moshe en la Amidá dice Abraham, Isaac y Jacob. Y Moshe aparece después de la Kedushá, después de la santificación. Imagínense cómo cambiaría la cosa si Dios hubiese hecho eso. Hubiese destruido a todo el mundo y pone la descendencia de Israel o la descendencia hebrea desde Moshe. Moisés, a contrario de todos los dictadores que hoy populan el mundo, revela su grandeza cuando se niega a esta propuesta que borraría de la memoria colectiva el linaje de estos grandes hombres que construyeron la base espiritual de la humanidad. ¿Qué hace Moshe entonces? Destruye las tablas para indicarnos que es más importante la integridad de la vida humana que la ley, mis amigos. En otras palabras, Dios lo puso a escoger entre la Torá revelada y esta gente ingrata, y Moshe los escogió a ellos. Y allí es donde está su grandeza, que cosa que yo no hubiese hecho. Yo ni loca borro ese CD de esa biblioteca galáctica, por esa gente. Y yo creo que ninguno de nosotros lo hubiese hecho. Solo Moshe. La verdad. Esto quiere decir que se formó una clipa entre la Torá y nosotros. Pues la Torá nos suprime sufrimientos. Y nosotros elegimos el camino contrario. Sufrir para aprender a madurar a partir de allí. Hay un midrash gracioso que refleja un diálogo entre Dios y Moisés. Dice, Dios le dice, tu gente ha transgredido mi ley. Moisés le dice, ¿de qué estás hablando? Dios le dice, yo les dije que no formaran ídolos y formaron un becerro de oro. Los voy a destruir. Moisés le dice, ¿en dónde está escrito que no se puede hacer un ídolo? Dios le dice, en esas tablas que te acabo de dar. Moisés las rompe entonces. Y le dice, ¿y ahora en dónde está escrita esa ley? Fin de la cita. Es decir, el Midrash nos quiere dejar entender que ni el becerro de oro puede impedir el destino de la evolución espiritual de la humanidad, a pesar de todas nuestras fallas. Nuestro destino es la unificación con la fuente al lograr la meta de la elevación vibratoria de la materia. Y es una gran misión colectiva que tenemos. Por eso la pasada parashá se llamó elevación, terumá. Ahora, todo esto es para enseñarles o para fundamentar el ejercicio que les voy a enseñar hoy, que es el de atraer la shefa, ¿verdad? Quiero que vean que esto es un ejercicio de Abraham Abulafia, un gran cabalista, y quiero que vean el árbol de la vida, porque la shefa es la energía que viene de Keter. La shefa es una sola cosa. Es decir, lo que viene del infinito es una sola cosa. Es energía simple, es luz. No tiene ninguna complicación, no tiene ninguna variación. Esa energía se llama Shefa, ¿ok? Entonces, esa energía viene por Keter y pasa a recorrer el árbol de la vida. Jojma, Binada, Ad, Gesed, Gebura, Tifre, ta, 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 hasta que llega a Malhut. Cuando llega a Malhut, ya lo que nos llega son gotas. Pero Abraham Abulafia nos enseña una manera en la que de Keter esa shefa puede llegar por el pilar del medio a Malhut y evitarnos el zigzag del árbol de la vida. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo podemos hacer a través de los senderos que contienen a las letras madre, ¿verdad? Es decir, la Shin, el Aleph y la Mem. No sé si lo puedes ir señalando ahí, exacto. La Shin, el Aleph y la Mem son las letras que, si bien conectan los senderos que van en zigzag, son las letras que también contienen el pilar del árbol de la vida y son las llamadas letras madres. La Shin es el fuego, el Aleph es el aire y la Mem es el agua. Eso quiere decir que las letras madres son lo que fundamentan toda la materia. ¿Ok? Porque el resultado es el cuarto elemento, que es la tierra, que es Malhut. Y como les dije, el Malhut, para producir sus frutos, necesita una energía interna, ¿verdad?, que hace que los frutos broten de la tierra. Y esa energía interna contiene a estas tres letras, a los tres elementos madre. ¿Ok? Entonces, en lo que vamos a hacer se va a dividir en tres partes. Primero, vamos a ver qué nos dice el Zohar sobre la shefa. El Zohar nos enseña que estamos obligados a buscar la bendición de la shefa, pues sin ella la vida es insoportable. Por eso nuestro trabajo espiritual debe estar enfocado principalmente en ser merecedores de ella, asegurarnos que estamos viviendo nuestra vida alineados, pilar del medio, y listos para que ella descienda. ¿Por qué alineados? Porque viene de Keter y vamos a alinearnos con ella a través de Keter y Malhut. Es decir, vamos a seguir esa línea que el Zohar nos está aconsejando. Entonces, a nivel práctico, la shefa toma muchas formas. Puede proporcionar abundancia, sustento, iluminación, transformación y sabiduría en el plano espiritual. Puede proporcionarnos evolución, crecimiento y empoderamiento en el nivel psicoemocional puede proporcionarnos recursos, riqueza y oportunidades en el mundo material. El grado de Shefa que llega a nosotros dependerá, por eso el Zohar nos dice que tenemos que ser merecedores de ella, el grado de Shefa que llega a nosotros dependerá de cuánto nos hemos liberado del egoísmo, pues la Shefa es un fluido, es como el agua del río. Si tratamos de contenerla, ella no fluye ni para los otros ni para nosotros mismos. Para esto nos vamos a ayudar de este ejercicio que tiene tres partes, ¿ok? El ejercicio es primero respiración. La segunda parte del ejercicio son mudras que vamos a hacer con las manos, porque con las manos se pueden formar las letras hebreas, sobre todo las letras madres. Y el tercero es circulación de la luz en el pilar del medio, ¿ok? Entonces, vamos a explicar esto. Vamos a inhalar lenta y profundamente en cuatro tiempos. Es decir, yo voy a contar del 1 al 4 mientras inhalamos. Vamos a retener el aire lo más que podamos sin pelear. Primero vamos a intentar cuatro tiempos de aguante y después vamos a subir a 8. Ustedes en privado, cuando lo hagan, si es posible, suban a 16 segundos a aguantar el aire. Si no pueden, lo bajan a 8 y si no pueden, lo dejan en 4. Pero la idea es que aguantemos más tiempo del que tomamos para respirar, ¿ok? Y luego vamos a exhalar en 8 tiempos, en 8 segundos. Es decir, el tiempo de exhalación tiene que ser más largo que el tiempo de inhalación para nosotros poder botar el oxígeno tóxico que tenemos adentro, ¿ok? Luego retenemos por un segundo el aire y volvemos a comenzar. Esa es la primera práctica que vamos a hacer. La segunda práctica que vamos a hacer es hacer ese ejercicio de las manos agregando las letras hebreas que tienen en pantalla. Con los tres dedos y las dos manos formamos la Shin, ¿ok? Las manos las vamos a tener con las palmas hacia arriba, formamos la Shin y mientras estamos inhalando. La Shin representa al fuego, ¿verdad? Primero, practicar los gestos de la mano, de las letras hebreas madres, van a servir de vehículo para transportar a la Shefa de una dimensión a otra, de los grados más altos hasta los más bajos. Estos gestos amplifican el efecto de la respiración que hacemos. Se hace con las manos abiertas, palmas arriba, y las palmas no pueden estar ni más arriba de nuestra cabeza ni más bajo que nuestra cintura. Es decir, debe estar a la altura de nuestros omoplatos, con los codos apuntando hacia abajo, ¿ok? Es decir, ustedes apoyan los codos, las palmas hacia arriba, y con las palmas hacia arriba podemos hacer las letras con ambas manos, ¿ok? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, la letra Shin, que corresponde al elemento fuego, que es el dinamismo, es el movimiento, es la actividad, y vamos a hacer la letra Shin durante los cuatro tiempos de inhalación. Estamos inhalando, 1, 2, 3, 4, y estamos formando la Shin. Luego el Aleph la vamos a formar, como tienen en su imagen, con las dos manos, ¿verdad? Y vamos a formar el Aleph en el tiempo de retención. Al principio lo vamos a hacer en cuatro tiempos, ¿verdad? Y mientras estamos reteniendo el aire, hacemos el Aleph. Y luego vamos a hacer la Mem, que es con el puño cerrado, pero metiendo el pulgar hacia adentro, ¿verdad? Justo con las dos manos, y ese va a ser el tiempo de la exhalación. El Aleph Aleph corresponde al aire, que son las ideas, la creatividad, la unificación de las fuerzas naturales. Y la Mem corresponde a las emociones, que es el elemento agua. Las emociones en todos sus matices. Y la Mem es un elemento purificador. Por eso es que la Migve es un elemento acuático. Porque la Mem, Main, se escribe con la Mem y tiene que ver con esa manera de purificarnos. Y recuerden que en el vientre materno nosotros estamos dentro del agua. Por eso es que la matriz sirve para proteger al bebé. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio en otra grabación, mi Dani querida, para que no se nos haga muy largo esto.